¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos a todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que no llora con las películas tristes. Nomás nos lubricamos los ojos. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? Un saludo a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando estas cuatro bellísimas estaciones de radio que forman parte del sistema público de radio de Morelos. Oigan, ¿ya vieron la película de Eli? O Eli, pues, digo, ahora sí que pronunciándola en un correcto francés. Es un thriller de Netflix que ha causado polémica en varias redes sociales. ¿De qué trata? Pues hagan de cuenta que hay un niño con una extraña enfermedad, una casa siniestra, visiones terroríficas. Digo, Eli es una película de terror como tantas otras que vamos a encontrar en varias plataformas de streaming, sobre todo en Netflix. Pero hacia el final se convierte en una película completamente diferente que pues, nos van a sorprender. Precisamente por este cambio de rumbo inesperado, generó mucho debate en redes sociales tras su estreno allá por el lejanísimo año de 2019. Es otro de estos casos viscerales en los que o te dejas llevar y disfrutas lo que te ponen ahí en la pantalla, o seguramente odiarás lo que esté pasando ahí. Dirigida por Jaren Foy, el mismo que dirigió Sinister 2, la cinta cumple con todos los requisitos de una película de terror, que son, pues digo, niños vulnerables, casas encantadas, y cuenta la historia de los Miller, una familia desesperada por encontrar una cura para la enfermedad del joven Eli. Creyendo que le darán un futuro mejor, se trasladan a una casa libre de gérmenes donde recibe un tratamiento pionero. Para esto, se supondrá el comienzo de una pesadilla. Eli empieza a tener visiones terroríficas y un extraño ser le acecha. ¡Ay, qué misterio y qué terror! Hasta se me encueró el chino. Sin revelar lo que sucede después, solo les voy a decir que la cinta pasa de ser una historia de terror sobrenatural a algo completamente distinto. Para algunos, este cambio es lo que destroza la experiencia. Y les voy a leer algunos tweets que estuvieron publicando varios espectadores. Estaba muy bien hasta su final. El final es sorprendentemente malo. Menuda pérdida de tiempo. Estoy que hecho humo. También esto lo contaba un usuario de Twitter, de hecho, tras verla, y había otro usuario que decía, merecía algo mejor que esta cosa, ¿no? Y esto lo comentaba otro en la misma red social. Entre los críticos hay muchos detractores, entre ellos Brian Telarico de RogerEbert.com. Pertenece al grupo de los que odian el desenlace. Él decía, no tenemos una idea real de lo que está pasando en la mayor parte de Eli, lo que da como resultado una película que a menudo es más confusa que aterradora. Al igual que también Andrew Wyatt de TheLens.com, que no se anda con rodeos. Él dice, un giro en el tercer acto que se siente como un estudio de caso de un grupo de guionistas barato. Hijo, la destrozó. Hay mucho odio en torno a este giro, pero también surgen varias voces, varias personas que lo defienden, como por ejemplo la de Christy Bucco de IGN, que es un portal de cultura pop, que dice que tiene una premisa prometedora y que establece un escenario sólido para el terror. Noel Murray de Los Angeles Times también está en el bando de los defensores. Tiene una gran recompensa en unos últimos 15 minutos memorablemente intensos. Pero ese final rugiente parece que debería aparecer mucho antes en la imagen. La historia termina justo cuando finalmente va a alguna parte. Esto lo dice. Lo dicho, un gran debate en torno a este polémico final que no te dejará indiferente. Para bien o para mal, Eli logra destacar en un género sobrecargado de películas sobrenaturales. Es posible que la sorpresa llegue demasiado tarde y algunos espectadores decidan abandonar la proyección antes de tiempo. Pero para aquellos que se permiten dejarse llevar y no se cuestionen demasiado lo que están viendo, Eli les regalará un final bien original. Kelly Reilly, Sadie Sink, Lily Taylor, Max Martini y Charlize Theron forman el reparto protagonista de esta serie. Cuando menos, digo, curioso. Ahora toca escuchar un tema de una película un tanto siniestra. Me refiero a The Batman, éxito taquillero de este año 2022. Y la canción es del desaparecido grupo Nirvana, llamada Something in the Way. Y lo escuchas aquí, en Suena Cine.
Suena a cine.
La película El Acontecimiento es impactante. Trata de un aborto clandestino real, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. Anne, protagonizada por Ana María Bartolomei, sudorosa y angustiada, se enfrenta a uno de los momentos más angustiosos de su vida. Un pánico y una angustia que se contagia al espectador, que lleva acompañando a la brillante y prometedora Anne desde los primeros minutos de la película. Pero hasta que Anne ha llegado allí, hemos vivido con ella en El Acontecimiento, un thriller angustioso de incomprensión y soledad. De lo más opresivo sobre el aborto clandestino, pero a la vez filmado con un mimo asombroso. Tras arrebatar al León de Oro en el Festival de Venecia a directores como Pablo Sorrentino o Pedro Almodóvar, la imprescindible película de la directora francesa Audrey Diwan llega a los cines este fin de semana. Bueno, no a todos los cines, sino a unos cuantos los que se atreven a proyectar este tipo de películas. El Acontecimiento retrata la realidad del aborto clandestino con la historia de una brillante estudiante que se queda embarazada por accidente en Francia en el año de 1962, 12 años antes de que se legalizara en este país la interrupción voluntaria del embarazo. La película está basada en la experiencia real de la escritora francesa Annie Ernaux, que lo plasmó en el año 2000 en el libro El Acontecimiento. La directora francesa de origen libanés, Audrey Diwan, leyó el libro tras vivir ella misma un aborto y le impactó tanto que decidió convertirlo en una película. La protagonista, la actriz franco-rumana Ana María Bartolomei, ha sido fundamental. De hecho, la directora, cuando salió al escenario de Venecia a recoger el León de Oro, pidió que también ella subiera al escenario con, pues, que subieran las dos de la manita, porque según dijo la directora, ella no es la actriz, ella es la película. El Acontecimiento, además de ser una propuesta muy valiosa desde el punto de vista cinematográfico, ofrece también un alegato brutal contra el aborto clandestino. La directora decía: "Me gusta su capacidad de generar debate. Me encanta mostrar la película a gente que no está de acuerdo con el aborto y ver lo que producen ellos". Esto lo dijo la directora. Se los dejo, ¿no?, para que lo piensen. Seguimos con música. Ahora toca el turno de Johnny Cash con un tema que se popularizó gracias a la película de 2017 Logan. La canción se llama Hurt y lo escuchas aquí en Suena Cine.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I will keep myself, I would find.
Logan, you still have time.
Tras haber criticado con dureza las películas del universo cinematográfico de Marvel, catalogándolas como despreciables, Francis Ford Coppola sí que siente predilección por un superhéroe, digo, o mejor dicho, un antihéroe. ¿Se acuerdan que hace unos meses él decía en entrevistas, en redes sociales, que esto no era cine, más bien era pues puras películas, al ahí se va? Algo así nos trató de decir Francis Ford Coppola en este universo extendido de superhéroes que han estado popularizando y ha rescatado la industria cinematográfica en Estados Unidos. Pues que siempre no, que siempre sí le gusta un antihéroe, un superhéroe. Digo, depende el ente con lo que lo veamos. Que nace en los cómics de la propia franquicia de Marvel. Se trata del mismísimo Deadpool, un justiciero nada convencional interpretado por Ryan Reynolds. ¿Qué decía, o qué dice más bien Francis Ford Coppola? Me gustó Deadpool, pensé que era increíble. Esto lo comenta el director de la trilogía El Padrino a Variety en una entrevista que le hicieron no hace mucho. Él dice también que se supone que el cine refleja la vida contemporánea y nos hace comprender lo que está pasando. Por eso necesitamos que los artistas nos den una visión de lo que está ocurriendo. Las declaraciones han empezado a circular por Twitter, llegando a oídos también del mismísimo Ryan Reynolds, quien hace uso de su característico humor y ha cambiado el titular que ofrecía la cuenta de la revista especializada de cine, Total Film, reemplazando a Francis Ford Coppola le gusta Deadpool por a Deadpool le gusta Francis Ford Coppola. Les cambio, un ligero cambio, pero pues ya saben, el humor medio extraño de Ryan Reynolds, que a lo mejor no ha salido de su papel de Deadpool, o a lo mejor Deadpool es Ryan Reynolds, lo tenemos un poco confuso el asunto. De igual manera, Francis Ford Coppola también habla sobre su próximo proyecto Megalópolis, cuyo presupuesto dicen que ronda por ahí de los 120 milloncitos de dólares, cifra que él mismo pondrá de su cartera. Él también dice: voy a hacer Megalópolis y mi intención es que la gente vaya a estar rascándose la cabeza diciendo: wow, tiene tantas cosas que no entendíamos al principio y que ahora comprendemos. Mi esperanza es que eso ocurra. Él está pensando que la gente va a decir que va a ser la mejor película de toda la historia de Hollywood. Yo creo que tiene este síndrome que también tuvieron con Tenet, ¿no? Cuando iban a lanzarla, que decían que era la película que iba a rescatar el cine post-pandemia. Pero bueno, no se logró, solamente fue una película confusa, que todo el mundo se rascó la cabeza y nadie entendió. Cabe destacar que recibirá también Francis Ford Coppola una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más bien lo recibió este 21 de marzo, a pesar de que parece que he sido un rebelde contra Hollywood. De hecho, soy una creación de Hollywood. Fui creado por Hollywood y estoy muy orgulloso de ser parte de su tradición. Si puedo formar parte de este grupo, me complace profundamente. Esto lo dijo Francis Ford Coppola, que primero dice: no, guacala, las producciones de Hollywood no son buenas películas. Después dice: no, siempre sí, ¿no? Yo pertenezco, yo me hice ahí en Hollywood y pues le debo todo. También se apresura a señalar que su amigo y compañero George Lucas, el creador, director de la primera trilogía de Star Wars, no posee tal reconocimiento, no tiene ninguna estrella en el Paseo de la Fama. Y también dice: si alguien merece una estrella en el Paseo de la Fama, es George. Yo le daría la mía. Qué bonito, estos son amigos. Y vamos a música. ¿Se acuerdan de Jason Bourne? Digo, no es necesariamente un superhéroe, pero sus películas cuentan con grandes canciones, como por ejemplo esta de Moby, Extreme Waves. Si lo escuchas aquí, suena así.
Life for this. Oh, babe. losses, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. Or I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Suena a cine.
Oigan, hablando de Francis Ford Coppola, no sé si sabían, pero Nicolas Cage, este actor que vemos mucho hasta en memes, resulta que es su sobrino, o su sobrino nieto, pues por ahí, ¿no? Más o menos. Aunque él se cambió el nombre, digo, para destacar por sí solito. Y lo menciono ahorita porque acaban de salir unas fotografías filtradas de la filmación de Renfield para Universal Pictures, donde él va a interpretar a Drácula. Digo, pocos lo han hecho con éxito y él pues se va a aventar, ¿no? Gracias a la revista People ya podemos echar un vistazo al look del actor en el rodaje de esta película que se está llevando a cabo en Nueva Orleans. Y hagan de cuenta que su traje, su vestimenta, es como si fuera Bela Lugosi usando el mismo sastre que el Joker de Joaquin Phoenix. También Nicolas Cage ha explicado que pretende inspirarse en su abuelo, Agus Coppola, a la hora de crear su Drácula y se ha puesto a dieta para tener una imagen más fantasmagórica. Que por cierto, en las fotos no se ve tan delgado, tan flaco. ¿Quién sabe cómo lo va a hacer? También dijo, aseguró que quiere ofrecernos una versión única de un vampiro que bueno, la hemos visto muchísimas veces y que se va a centrar mucho en el movimiento. Por ejemplo, él vio Maligno y pensó que lo que hace de ella en los movimientos o Sadako en Ringu, quiere ver que podemos explorar el movimiento y la voz. Eso dijo Nicolas Cage. Renfield está dirigida por Chris McKay, que también dirigió La Guerra del Mañana, y será una comedia de terror al estilo de un hombre lobo americano en Londres. Esto según Nicolas Cage. Junto a él veremos a Nicholas Hoult, que también se convertirá en R.E.M. Renfield, del siervo de Drácula en la novela de Bram Stoker. La revista People también ha publicado una foto de Holt, algo ensangrentado, pero la verdad no, todavía no nos queda muy claro cómo se va a ver. También en esta película contará con Awkwafina y Ben Schwartz. El guion está hecho por Robert Kirkman, el mismo que hizo Invincible, y por Ryan Ridley, uno de los guionistas de Rick and Morty. De momento pues no tiene fecha de estreno, apenas la están haciendo y ya saben que ahorita pues todavía está la pandemia y se puede retrasar o adelantar y ni siquiera sabemos si va a ir directo a plataformas de streaming. Lo que sí sabemos es que va a ser una película de una comedia terrorífica con Nicolas Cage haciendo sus caras que, la verdad, más que susto, nos dan muchísima risa. Eso es todo por hoy, amigos. No se les olvide suscribirse, visitar, darles like a nuestras redes sociales como Instituto Morense de Radio y Televisión. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados. También tenemos una página en internet, www.imryt.org, donde pueden escuchar y ver también la televisión on demand. Todos los contenidos van a estar ahí, y si se encuentran fuera de México, pues también, ¿no?, van a poder escuchar y ver lo que se hace aquí en Morelos. También, si tienen una bandita con sus amigos y graban en su garage, grábense una canción y mándela a musicamorelense@imryt.org para que formen parte de la programación de cualquiera de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. No se despeguen de la programación del instituto, está muy padre. Son cuatro estaciones de radio y un canal de televisión, y lo pueden ver, obviamente, como ya les dije, a través de internet, www.imryt.org. Nos vemos pronto. Gracias a Citlali Sánchez por la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron estas bonitas estaciones de radio. ¡Corte y queda!
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Os!